COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, menudo calor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Euskadi se prepara para esta segunda ola de calor en un mediodía de temperaturas extremas que azotarán sobre todo el interior. Estamos en aviso amarillo, un aviso que acabamos de conocer que se prolongará hasta el jueves. Así que el calor nos acompañará el resto de la semana y es que, como digo, saludamos ya a la segunda ola de calor del verano. Un mediodía en el que a esta hora, hace 25 años, Bilbao se convertía en la mayor marea de personas. La villa recibía la mayor manifestación de la historia en Euskadi que pedía la liberación de Miguel Ángel Blanco. Horas después, ese mismo 12 de julio del 97, conocíamos su asesinato. Un 12 de julio que no sé si haría semejante calor, pero que estoy segura que recuerda como si fuera ayer. Carlos Iturgaiz, presidente de los Populares Vascos. Bienvenido, Carlos.
Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Pues vamos a empezar por allí, porque ayer te veíamos en Madrid. Esto es un trajín, Carlos, ¿eh? De idas y venidas. Y estamos, pues, en unos días muy intensos, recordando ese asesinato cruel a Miguel Ángel Blanco, ahora en un homenaje merecido, 25 años después. Ayer en Madrid, como digo, en la capital, recibías ese premio a la convivencia que te ha otorgado este año la Fundación Miguel Ángel Blanco, coincidiendo, por supuesto, con este aniversario. Oye, ¿cómo recuerdas ese día? Porque, claro, yo imagino que probablemente estuvieras en esta manifestación o que recordaras ese momento en el que te llega la noticia.
Bueno, son tantas y tantos pasajes y recuerdos que tienes en la memoria. Yo estaba, cuando llegué llegó la noticia, yo estaba en los Sanfermines, invitado por el presidente de la Comunidad Foral de Navarra, y a las postres de esa comida, la primera noticia la recibo yo de mi secretaria, que aquí en la sede de Bilbao, que me dice que ha llamado el diario Egin, el diario Proetarra, diciendo que les habían advertido desde ETA que habían secuestrado a un concejal del Partido Popular de Ermua, que se llamaba Miguel Ángel Blanco. En ese momento, nunca se me olvidará, me puse en contacto con el ministro de Interior, a la sazón, que era Jaime Mayor Oreja, y me dijo, lo van a matar. Lo van a matar porque es la venganza, la vendetta de ETA, a la brillante actuación de la Guardia Civil en la liberación de José Antonio Ortega Lara, que lo tuvieron más de 500 días en un agujero, en un zulo, como si fuera un animal, estos criminales de ETA. Y a partir de ahí, pues todas las imágenes imborrables de lo que vivimos y aquella manifestación que tú recuerdas con un calor, un bochorno terrible en Bilbao. La gente creó lo que se llama y sigue llamándose el espíritu de Ermua. Y donde en ese espíritu de Ermua todos, absolutamente todos, estábamos en esas manifestaciones, en esas concentraciones, en vigilias, para pedir por Miguel Ángel Blanco, porque como dijo la madre de Miguel Ángel Blanco, y acertó, Miguel Ángel era el hijo de todas las madres, y el hijo de todos los padres, y el hermano de todos los hermanos, y el primo de todos los primos. Se hizo nuestro. Yo siempre digo que todos recordamos, los que somos ya adultos o mayores, los chavales no, los jóvenes todavía tienen una recuerda, y hay algunos que pretenden que se olvide la memoria y el relato.
Pero en eso tenemos que hacer un gran trabajo, ¿no?
Ahí. Pero todos los mayores nos acordábamos, son esas cosas que no se te olvida. Todos los que nos estén escuchando en estos momentos sabrán dónde estaban cuando le dijeron que iban a que le habían pegado dos tiros a Miguel Ángel Blanco, porque son de esas cosas que nunca se te olvida, ¿no? Y en ese trabajo tenemos que hacerlo, porque el nacionalismo ha pretendido también, por un lado, que el relato se olvide, intentar poner a las víctimas y el verdugos en la misma posición, y eso es lo que no podemos permitir. De ninguna manera.
Vamos a hablar de memoria, si le parece, presidente, claro. Porque a las 12 arrancaba también ese debate sobre el estado de la nación. Estábamos siguiéndolo en directo. Estamos a la espera, pues, de esas medidas que pueda anunciar Sánchez. Un gobierno que, como sabe, pues exprime los acuerdos con la izquierda abertzale, porque, por cierto, esta misma semana está previsto que se apruebe en breve en el Congreso la nueva ley de memoria democrática, que ha apoyado Bildu, obviamente, ¿no? Otro de esos pactos de Sánchez con la izquierda abertzale. Ahora que hablamos de memoria, claro, memoria de quién y para quién, ¿no?
Bueno, eso que llama la ley de memoria democrática, yo la llamo la ley de Bildu. Es la ley donde Bildu pretende, quiere y además lo ha ganado, porque Sánchez se lo permite todo a aquellos que justifican la violencia de ETA, y que además Bildu, todos sabemos en esta tierra quiénes son. Bildu es no solo el brazo político de ETA, es que Bildu está dirigido por los jefes de ETA, por David Pla, por Elena Beloki, que tienen nombres propios, por propio Otegi. Y entonces cuando viene esa memoria democrática, que es la memoria de Bildu, aquí lo que se pretende es que los verdugos pasen a ser víctimas. Y es terrible. Los verdugos son los verdugos, son los criminales y los asesinos. Y todavía es más terrible cuando vemos que el presidente de gobierno, a Sánchez, acepta y además apoya todas las pretensiones que le piden sus socios, porque son sus socios los de Bildu. Sánchez ha tenido una muy buena oportunidad, venir a Ermua, hablar de víctimas, hablar de Miguel Ángel Blanco, y podía haber roto con Bildu, con los que justifican. Hace una semana, Bildu en Pamplona, hay que recordarlo, se negó a condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo lo van a condenar si ellos estaban muchos de ellos detrás de lo que pasó con Miguel Ángel Blanco y con tantas víctimas en este país? Por lo tanto, ante esta situación es terrible, es una inmoralidad por parte de Sánchez, es una inmoralidad por parte del actual Partido Socialista. Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo en el Partido Socialista. Es muy importante lo que ocurre en estas últimas horas, donde hay dirigentes del Partido Socialista que han salido a la palestra a decirle a Sánchez que se equivoca, que está emancipando, y eso lo digo yo, está en estos momentos borrando la buena historia que ha tenido el Partido Socialista en algunos momentos, ¿no? Está ensuciando la historia democrática y la historia del Partido Socialista con este pacto con Bildu. Y la está ensuciando la historia porque lo único que pretende Sánchez es que a toda costa seguir en la Moncloa y llegando a pactos como el de la memoria u otros pactos que recordamos con Bildu, que son, sin duda alguna, los que justifican la violencia, justifican, no condenan los asesinatos de ETA, no condenan las agresiones que hay aquí en el País Vasco a jóvenes del Partido Popular, de las nuevas generaciones, a Ertzainas, a otras personas. Entonces, con ellos no se puede sorprender Sánchez que haya socialistas que sin duda alguna son responsables de la historia de su partido, que salen a la palestra, como le decía anteriormente, a afearle la conducta, pero a pedirle que haya un giro, un cambio de timón completo del Partido Socialista y de Sánchez en esos pactos con Bildu. Uh-huh. Entre ellos, dirigentes socialistas vascos como Rojo, que yo creo que acertadamente están haciendo lo que están haciendo dentro del Partido Socialista, llamándole no solo la atención, sino recriminando a Sánchez por esos acuerdos que están llevando con el brazo político de ETA. Porque ETA se ha tuneado. Aquí no nos engañemos. ETA se ha tuneado, es verdad que ETA ahora no mata, pero en ese tuneo de ETA lo que hace es colocar a Bildu en las instituciones y con Bildu, pues llegar, con Bildu la utiliza para llegar a esos acuerdos, estar en el gobierno en la sombra, porque es una tragedia para todos los españoles que Bildu esté en el gobierno en la sombra con Sánchez, y son los que mandan en el gobierno, que es lo peor, porque el que manda de verdad es Bildu.
Lo tiene agarrado, como se suele decir, ¿no? Bueno, vamos a continuar hablando de esta futura ley de memoria democrática. En los próximos minutos hacemos un alto en el camino y continuamos con el presidente de los Populares Vascos, Carlos Iturgaiz. Doce y media, seguimos con Carlos Iturgaiz aquí en los estudios de COPE Bilbao. Hay otros temas que nos ocupan además de esa futura ley de memoria democrática, porque tenemos que recordar que es 12 de julio. Estamos en el Ecuador de la legislatura vasca. El panorama ha cambiado mucho yo creo que estábamos hablando en aquellos momentos, bueno, de muchas cuestiones, entre otras de ese virus que desconocíamos, ¿no?
Claro.
Estamos, en aquellos momentos estábamos en plena pandemia. Yo no sé si se podría decir que estamos algo recuperados, todavía hay un largo camino por delante, pero ¿qué diría de esta legislatura de Urkullu? ¿Qué falta todavía por hacer? ¿Todavía está a tiempo?
Bueno, como son dos preguntas en una, yo empezaré por decirle qué diría o qué digo de la legislatura. Mira, yo creo que ha sido dos años del gobierno vasco y de la legislatura donde el oasis ese que siempre nos pinta el PNV de la buena gestión, que siempre ellos llevan como lema, es un verdadero espejismo. Es un espejismo de fracaso en la gestión. Que se lo pregunten, por favor, a toda esa gente sanitaria que trabaja en los hospitales, a todos esos comerciantes, hosteleros, autónomos, empresarios, que sin duda alguna han recibido varapalos por parte del gobierno vasco.
Bueno, es cierto que hoy el gobierno vasco pretende aprobar un paquete para esas empresas, claro, que están afectadas ahora ya no de la pandemia solo, sino también por las consecuencias, claro, de la guerra de Ucrania.
Pero hoy se acuerdan de ellos y no se han acordado en los momentos más complicados. ¿Cuánta gente ha tenido que bajar la persiana de su lonja, la persiana de su comercio, porque no llegaban las ayudas cuando tenían que llevar? ¿Cuántos de ellos? Solo démonos una vuelta por aquí, por Bilbao, Vitoria, por San Sebastián, las principales ciudades, por Getxo, Baracaldo, y vemos lonjas cerradas, bares cerrados, restaurantes, comercios, que no han podido aguantar la presión y que cuando se les ha pedido ese dinero no aparecía, pero lo tenían guardado. Porque nosotros desde el Partido Popular habíamos recordado en sede parlamentaria que había 1.000 millones de remanente, fíjese, 1.000 millones, y que como el tío Gilito lo tenían ahí guardado en la caja y que no lo querían sacar. Y ahora lo van sacando, que ese dinero también procede de esos remanentes, cuando más se necesitaba. Entonces, todo ese desastre en la gestión del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno Vasco que le estoy comentando, luego vino también acompañado de varapalos judiciales, que se acordarán ustedes, a determinados decretos que había tomado el Gobierno Vasco, sí, y que le dijimos: están cometiendo un error con esos decretos. No están esos decretos, no van a ir acordes al orden y al marco jurídico que hay en este país. Y el tiempo nos dio la razón también al Partido Popular en lo que dijimos. Ahora, retos, que es la segunda parte de esa, claro, que es lo importante. Mire, los retos tienen que ser, primero, ayudar a toda esa gente que lo sigue pasando mal en esta tierra. Le he dicho, le he puesto los autónomos, le he puesto los empresarios, le he puesto los comerciantes, los hosteleros, y que necesitan de esos remanentes y no remanentes más ayudas. Uh-huh. Las ayudas que lleguen siempre serán pocas y hay que necesitan todavía más ayudas. Y segundo, yo creo que no nos perdamos en debates falsos, en polémicas estériles en esta tierra, cuando empiezan a hablarnos desde el gobierno vasco y de sus socios como Bildu, porque Bildu es socio del gobierno vasco cuando le interesa al PNV. El PSOE lo tienen en un momento electoral y bien, están en el gobierno vasco, pero cuando necesitan a Bildu, ahí llegan acuerdos presupuestarios como han llegado con Bildu, pero también van a llegar a un acuerdo en educación también, para que desaparezca el castellano. Y para que
para que priorice el euskera.
Bueno, pero es una desaparición del castellano, va a priorizar, es una inmersión del euskera y que vaya desapareciendo el castellano en los colegios, para que desaparezca los colegios laicos, para que tengan que ser todos públicos y no, perdón, para que desaparezcan los colegios religiosos y que sean todos laicos y que se haga todo una educación laica en esta tierra y menos ayudas a las concertadas y a los colegios concertados, porque lo que pretenden y lo que quieren es que todo sea público, ¿no? Y no concertado. Bueno, eso es en la educación y a mí lo que nos pone la piel de gallina es cuando empiezan a hablar y a sacar del cajón ese nuevo estatus que es al final romper, sí, con la Constitución española, con el Estatuto de Guernica, con España, y eso es meternos a todos los vascos en un fregado que lo estamos viendo y viviendo en Cataluña y que no merecemos tener lo mismo que lo que pasa con los nacionalistas radicales en Cataluña aquí en el País Vasco, y se quieren meter en ese fregado. Bueno, pues por lo menos, y por lo tanto, yo creo que, como decía anteriormente, los vascos se levantan con muchos problemas por la mañana, Dice, pero no pongamos más problemas a la ciudadanía vasca y solucionemos los problemas reales de los ciudadanos vascos. Uh-huh. Los vascos queremos trabajar, tener trabajo, el que no lo tiene, conseguirlo, y pagar menos impuestos. Tenemos un concierto económico donde podríamos pagar menos impuestos y no tener tanta presión fiscal. Uh-huh. Lo hacen en otras comunidades. Donde gobierna el Partido Popular lo hacemos, como en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, o en Andalucía con Juanma Moreno.
¿Con qué soluciones se levanta Carlos Iturgaiz?
Bueno, pues mire, le acabo de decir la primera, uh-huh. Decirle bajar los impuestos a los vascos. Los vascos necesitamos pagar mucho menos. Y además es que tenemos las herramientas con el Estatuto de Guernica. Utilizar esos remanentes, 1.000 millones de euros, para dar más ayudas a los ciudadanos de esta comunidad autónoma. A los ciudadanos que están trabajando en la hostelería, en el comercio, a los autónomos, necesitan ayudas y que en muchas ocasiones no llegan. Es decir, al final lo que necesitamos es que los vascos tienen un problema como el resto de los españoles, es un problema de bolsillo, es un uh-huh. problema económico, todo está subiendo. Cuando nos están diciendo ahora, es que no va a haber una recesión, y en todos los sitios estamos viendo, están subiendo galopantemente la inflación, en todos, absolutamente todos. La bolsa de la compra, lo saben las amas de casa que nos están escuchando, no es lo mismo ir a un supermercado hace 3-4 meses que ir ahora. Llenar el carro de la compra sale un potosí, mucho más que hace unos meses. Entonces, sin duda, este gobierno, el gobierno vasco, que el gobierno vasco está además viciado por las políticas del gobierno de su socio Sánchez, tanto el gobierno de la nación de Sánchez como el gobierno vasco, pues está empobreciendo a los vascos todos los días. E insisto, aquí tenemos herramientas donde podríamos estar mucho más relajados económicamente, con menor presión, con más ayudas económicas, bajando los impuestos a la ciudadanía vasca, y que no lo quiere hacer ni el Partido Nacionalista Vasco ni el Gobierno Vasco.
Bueno, veremos en qué queda todo, porque todavía tenemos tiempo para ello. Gracias, Carlos Iturgaiz, por habernos acompañado. Como siempre, un placer, y además por hacer este repaso en la actualidad hoy con nosotros aquí desde la Villa, desde los estudios de COPE en Bilbao. Un abrazo fortísimo. Hasta la siguiente. Ojalá pronto. Gracias.
Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar con ustedes.